11:07 y tenemos en línea a un economista, jefe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, CESO, está Nicolás Pertierra. ¿Qué tal? Gisela Busaniche te saluda. Nicolás, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por comunicarte. ¿Cómo están?
Buenos días. Hoy se está presentando el presupuesto 2022 en el marco de una crisis importante en el gobierno y dentro del Frente de Todos. Te quería preguntar tu visión y cómo ves el presupuesto.
Sí, el presupuesto suele tener dos aspectos importantes, dos componentes importantes que siempre se analizan. Por un lado, lo que tiene que ver con proyecciones macroeconómicas del nivel de actividad, tipo de cambio, inflación hacia adelante, y también lo más propio del presupuesto, que es una estimación de recursos y gastos para el año que viene, digamos, en qué va a destinar los recursos el gobierno para el año que viene. Y ahí, respecto de las proyecciones, se ve, bueno, lo que ya preveíamos, ¿no? De una inflación que este año va a estar cerrando bastante por arriba de lo que se había previsto originalmente, del 45%, pero también con un crecimiento bastante más importante que el proyectado el año anterior, ¿no?
¿Y el del 2022 plantea una inflación del 33% y un crecimiento del PBI del 4%?
Sí, exactamente. ¿Y con qué particularidad también dentro de estas proyecciones para el año que viene se prevé, como vos decías, una inflación del 33% y un tipo de cambio que también, de acuerdo a lo que proyecta el gobierno, estaría un poco por abajo, ¿no? Porque estaría alcanzando un 28% hacia diciembre del año que viene. Es decir, que nuevamente habría una estrategia de que el tipo de cambio esté un poquito por debajo de los precios, menos que lo que vimos este año, pero manteniéndose en esa estrategia, ¿no? Me parece que ahí está, por ahí, el frente más difícil que tiene el gobierno.
Bien, bien. Y a todo esto, ¿este presupuesto estaba condicionado de presentarse hoy a toda la situación que está pasando? ¿Cómo leíste ayer el discurso del ministro de Economía?
Sí, básicamente, bueno, por compromiso, por ley, la ley de administración financiera le establece al Poder Ejecutivo la obligatoriedad de mandar al 15 de septiembre el proyecto de presupuesto para el año siguiente y cumpliendo justamente en un contexto particular, se entiende, pero me parece que también hay otros condimentos interesantes que deja el presupuesto, como por ejemplo la relación con el Fondo Monetario, ¿no? Que también seguramente se estará resolviendo estas semanas o estos meses, porque para el año que viene, por ejemplo, no se incorpora ningún pago al Fondo Monetario, básicamente porque también se plantea el escenario de lo que implicaría eso en dos frentes, ¿no? En los gastos que tendría que resignar el Estado, en el impacto que eso tendría en las partidas de infraestructura, de vivienda, también de educación y de ciencia y tecnología. Por el lado de los gastos debería ser un esfuerzo enorme, pero también el problema de la deuda, como muchas veces señalamos, tiene que incorporar un impacto importante en el sector externo. ¿Y por qué decimos esto? Porque por más que el gobierno resigne esas partidas y decida pagar el año que viene al Fondo Monetario, son 20.000 millones de dólares. Uh-huh. Y en el Banco Central, hoy por hoy, después de una fuga de capitales fenomenal, no están esos dólares. O sea que ni siquiera haciendo un ajuste brutal para pagar los compromisos con el Fondo Monetario, tenemos los dólares suficientes, ¿no? Y eso también está incorporado en el presupuesto del año que viene.
Nicolás, ¿qué tal? Agustín Álvarez Reiti saluda. Supongo que yo no pude leer todavía las 5.000 páginas del presupuesto, apenas los lineamientos generales, y me encontré particularmente con el tema, fui a ver el tema tarifas, subsidios a las tarifas, y ahí no termina de quedar claro, ¿no? Si finalmente habrá segmentación de tarifas o no, por lo menos en lo que pude leer yo. ¿Crees que va a haber cambios en ese sentido?
Bueno, es parte de lo prometido o lo anunciado por el ministro, ¿no? Me parece que en algún momento debería hacerse pública cuál es la propuesta. No hay, sí, previsto, de acuerdo a los lineamientos que se estipulan, un incremento muy importante de las tarifas. De hecho, relacionado a lo que decíamos con el FMI, parte de las justificaciones para no incorporar los pagos con el FMI es el impacto que tendría, por ejemplo, la reducción de subsidios. Entonces se plantea mantener subsidios energéticos, pero no está aclarado cómo. ni con qué esquema. Comparto en que esas definiciones, lo que se va a buscar, me parece, es mantener un nivel de subsidios similares en el monto, pero por ahí distribuidos de otra forma que contemple también la capacidad de pago de los hogares, ¿no?
Bien, y una pregunta. ¿Vos pensás que hay margen para hacer el shock distributivo que desde una parte del Frente de Todos dicen es necesario para generar un cambio y dar señales hacia un pueblo muy golpeado después del modelo neoliberal del macrismo y la pandemia?
Sí, a mí me parece que es una medida imprescindible, porque parte de la tarea que tiene que hacer el Frente de Todos como gobierno es revertir el escenario distributivo que le dejó como herencia al gobierno de Mauricio Macri, digamos. Ese escenario distributivo no puede ser una plataforma, una base para el crecimiento ni para el desarrollo, sino que, al revés, modificar justamente ese escenario distributivo es parte de las claves para el crecimiento y para el desarrollo y para la recuperación de la actividad. Si no hay cambios distributivos significativos, la actividad económica se va a empezar a perjudicar, porque estamos viendo, ¿qué es lo que estamos viendo en la actividad? Que muchas empresas y muchos sectores se van reactivando, ¿no? Incluso lo que tiene que ver con espectáculos, con entretenimiento, con concentración de personas, incluso de a poco se va empezando a generar, y las fábricas empiezan a producir, levantan las persianas, pero si no encuentran del otro lado del mostrador una demanda que responda a esa reactivación económica que permite la campaña de vacunación, si no hay demanda del otro lado, ese proceso de crecimiento se va a empezar a pinchar. Obviamente no negamos que el margen de maniobra es estrecho, por lo que decíamos antes, ¿no? Le dejaron un camino muy estrecho, sobre todo por el condicionamiento del sector externo. Pero en las reformas distributivas me parece que está parte de la clave de la reactivación para los años que vienen.
Muchísimas gracias, Nicolás Pertierra, por esta charla con Ahí Vamos. Entonces, queda claro también que era necesario un shock distributivo. Hay que ver cómo se hace. Interesante tu punto de vista en el marco de la presentación del presupuesto 2022 y en el marco del conflicto que hay dentro del Frente de Todos. Muchísimas gracias.
A ustedes. Buenos días.
Era Nicolás Pertierra, economista, jefe del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz.